Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos a las 7 en punto de la tarde el capítulo 31 de Minuto 32, un tiempo de actualidad, un espacio podcast en Twitter para que los zaragocistas, aficionados, comunicadores, tanto jóvenes como ya veteranos, personas vinculadas al mundo del deporte, estén de alguna manera con nosotros. Y concretamente, pues comentando lo más interesante de la actualidad futbolística fundamentalmente. Hoy vamos a tener a Javier Izaguirre Fernández, entrenador de fútbol 11 UEFA Pro, entrenador de fútbol sal UEFA, motero y ciclista, entrenador también de porteros, al que estamos esperando enseguida, en tan solo unos instantes, podamos tenerle ya en antena porque nos está escuchando. Entonces vamos a ver si lo podemos tener. Ya sabemos que este espacio podcast en Twitter es complicado y que indudablemente siempre pasan cosas. O bien que se termina la batería en algún teléfono, o bien que no hay cobertura en otros momentos determinados, o bien que sale o muy alto o muy bajo. También repetiremos con Ángel de Balón al Espacio. Tiene su canal de YouTube desde hace tiempo, donde opina, donde tiene también sus retos, cuenta sus historias, sobre todo con buen humor, que es indudablemente lo más interesante y más cuando hablas del Real Zaragoza. Y a Juan Dapardo, que es un futuro periodista deportivo, colaborador ya del Desmarque, un apasionado del fútbol y fiel seguidor del Real Zaragoza, que le gusta compartir sus impresiones con los demás. Y este es un excelente momento también para hacerlo, ¿no? Vamos a empezar con algunas cosas que evidentemente marcan la actualidad deportiva del día de hoy, ¿no? En primer lugar, hay que recordar y desde luego tener muchísimo dolor por dos fallecimientos. Por el Eduardo Navarro, entrenador de porteros del Deportivo Aragón, ha fallecido con 43 años. Fue portero de la Sociedad Deportiva Huesca, de Lleida y de Numancia, entre otros equipos. Desde luego las redes se están inundando pues, de pésames, de condolencias y de apoyo también a su familia, ¿no? Y a todos sus amigos, una persona que indudablemente ha dejado marca. También el fallecimiento, y me he enterado hace escasamente 10 minutos, de Luis Zárate, en este caso un periodista muy veterano ya jubilado, compañero de Televisión Española en Aragón, que también ha sido vocal de la Federación Aragonesa de Baloncesto, miembro de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, los años que yo estuve como presidente y que además coincidí en muchísimos acontecimientos y me ha sorprendido muchísimo. Era una tremenda persona, un grandísimo profesional y una persona que evidentemente pues le queríamos muchísimos quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con él. Y luego pues otras cosas en el Real Zaragoza, ¿no? Pues hay que hablar pues que el Real Zaragoza ha entrenado en la Ciudad Deportiva con el Deportivo Aragón. Esto hace 20, 30 años solía hacerlo en el Estadio Municipal de la Romareda y a puerta abierta, que ha ganado el equipo de Carcedo 3-1 con goles de Papu, Iván y Petrovic, que es importante también decirlo, es interesante, y que Iván Azón ha reconocido ya en una entrevista publicada por la web del Real Zaragoza que está ya absolutamente a tope y a disposición del entrenador para jugar. Y Carcedo ha estado también en una reunión de entrenadores de la Federación Española de Fútbol, donde ha comentado que, lógicamente, este tipo de reuniones le viene bien a todos los entrenadores y que él está en un equipo histórico y que desea ganar y que, por supuesto, quedar en la mejor posición posible. Mejor posición posible que, evidentemente, tiene que ser por lo menos quedar sexto para entrar en los playoffs y luego posteriormente luchar por ellos. Vamos a abrir ya micrófonos mientras esperamos a Javier Izaguirre Fernández, que enseguida ojalá que esté con nosotros, con la presencia de una persona que, insisto, quería que estuviera hace mucho tiempo. Saludamos mientras tanto a Ángel de Balón al Espacio. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo.
Bueno, recuérdame que a las 8:45 te tienes que marchar, ¿eh? O sea que tú tranquilo, porque pero estamos entre amigos y recuérdamelo con total tranquilidad porque, lógicamente, las prioridades son importantes. Lo más destacado, por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Tu opinión dentro de la crítica y del humor de la situación actual del Real Zaragoza antes de ese lejano partido del próximo lunes.
Pues el otro día comentaba en el canal sobre el partido de Miranda y es que el Zaragoza me tiene algo descolocado porque estamos viendo que hace dos partidos buenos, hace dos partidos jugando un poco a lo que parece que quiere Carcedo, un poco siguiendo los sistemas y lo que viene trabajando el entrenador y de repente luego tenemos otra vez dos partidos que parece que va a otra cosa. Y no es la primera vez que pasa, porque veníamos ya de una racha así. Entonces, ya te digo que el partido del otro día me dejó bastante descolocado. Esperemos que simplemente sea un traspiés. Esperemos que sea, porque hay que tener en cuenta también que muchas veces no lo tenemos, que el otro equipo también juega. Y yo creo que en los banquillos ganó la partida el entrenador del Mirandés. Pero bueno, a ver qué pasa este fin de semana, porque me parece que ahora vienen dos jornadas muy importantes.
Sin lugar a dudas, tenemos ya esa comunicación con Javier Izaguirre Fernández, entrenador de fútbol 11 UEFA Pro, entrenador de fútbol sala UEFA, entrenador de porteros, motero, ciclista. Javier Izaguirre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Al final he conseguido conectarme, me ha costado un poquito, pero ya creo que estoy hablando en antena, ¿no?
Sí, sales perfectamente. Ni te cuento hasta que he podido aprender mínimamente este tipo de cosas, porque es terrible, ¿no? Bueno, yo hablaba de dos noticias, dos fallecimientos de Edu Navarro y de Luis Zárate. Lógicamente, tú no llegaste a conocer a Luis Zárate, excelente periodista de Televisión Española en Aragón, pero lógicamente lo de Edu Navarro está siendo absolutamente tremendo, ¿no? Un hombre tan joven con 43 años que haya fallecido y habiendo dejado tantísimo cariño.
Sí, pues de mi quinta, pues del 79, de esa generación tan bonita que tuvimos. La verdad que es una verdadera lástima. Esto cada día es un mazazo. Hace un mes y pico tuvimos otro mazazo importante también, de otro futbolista de nuestra generación y también vinculado al Real Zaragoza. Y son noticias que no gustan a nadie.
Desde luego, y además con la gran presencia que hay ahora mismo de entrenadores aragoneses con un potencial formidable y que está trabajando muchísimo en el fútbol sala, por destacar con las convicciones futbolísticas de siempre, pero también con otras connotaciones más científicas, más de grupo, más de coach que hace, por ejemplo, 20 o 30 años.
Sí, la verdad que todo ha evolucionado muchísimo. Yo, por ejemplo, desde mi punto te puedo decir que nosotros todas las jugadas de estrategia, antes del entrenamiento, se pasan a los jugadores por el grupo de WhatsApp que tenemos, porque las que todo yo, se les pasa un pequeño vídeo donde se repite la acción tres o cuatro veces y ellos ya llegan al entrenamiento prácticamente con la jugada pues sabida o memorizada. Entonces todo se simplifica mucho. Ya luego con tratamiento, cuando grabas partidos, con las nuevas tecnologías, las tabletas, los programas de corte y edición, pues esto la verdad que ha avanzado mucho. Pero te digo que también por mucha tecnología que metas, si luego el que chuta no la pone donde la tiene que poner, todo el esfuerzo que has hecho entre semana no sirve de mucho.
Bueno, es lo bueno que tiene el fútbol también, ¿no? De alguna manera, esto es lo que hace que las pasiones surjan. Saludamos también a Juanda Pardo, que es un periodista en ciernes, que está trabajando, como decíamos, también como colaborador del Desmarque. Juanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Un placer estar aquí.
La verdad es que en este espacio en podcast de Twitter, lo que yo quiero es que habléis todos los que podáis. Es decir, gente joven, gente que está ahora mismo preparándose para participar en algo tan importante como el periodismo, con tantas dificultades, lo hablaremos luego, que ofrecen los medios de la comunicación y de la sociedad actual. En estos minutos y en estos segundos y en estas horas donde el Real Zaragoza, pues efectivamente lleva muchísimo tiempo sin conseguir nada interesante, nada importante y que al fin y al cabo es un punto de referencia también, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estos últimos años del Real Zaragoza con esa carrera de periodismo, con esas ganas ya de estar colaborando en los medios de comunicación?
Pues bueno, yo desde mi parte me ha tocado vivir quizás desde que tengo uso de razón, la parte amarga del Real Zaragoza, pero con la ilusión de que esto cualquier día, bueno, cualquier día con mucho trabajo detrás, puede revertirse y podemos llegar a volver a ser el equipo que éramos, uno de los mayores activos en España y reconocidos a nivel, diría, incluso internacional. Así que bueno. Me gustaría formar parte de ese camino y seguir de cerca cómo el club recupera terreno perdido.
Pues vamos ya a iniciar la conversación. Podéis interrumpir en cada momento, exponer los temas que deseéis. En principio vamos a seguir el orden. Vamos a comenzar con Ángel, con Javier y luego con Juanda para unas preguntas que voy a hacer para los tres y que luego ya posteriormente sea una tertulia, ¿no? Hablamos de fútbol en segunda división y decimos, caramba, hay equipos importantísimos, Ángel, en segunda división que podrían estar en primera, pero el caso es que se ha complicado tanto la segunda división que es algo realmente increíble. Mientras que en la primera división estamos viendo que solamente hay 10 equipos que puedan funcionar, los de siempre 4 o 5 más, mientras que los últimos 10 equipos podían competir perfectamente en segunda división, de la misma forma que 6 equipos de segunda división podían estar en la primera categoría del fútbol español, lo que parece un contrasentido.
Sí, a ver, lo estamos viendo y parece un tópico de los últimos años, pero es que la segunda división española es una de las categorías más igualadas si englobas, no hablo de nivel, no hablo de, solo hablo de igualdad, si englobas todos los equipos de la categoría, porque si tú te vas a la primera división, por ejemplo, que es la que más cerca nos cae, obviamente todo el mundo sabe que de los 4 o 5 primeros a los 4 o 5 últimos hay una diferencia sideral, pero ahora en segunda división es que hay una igualdad, y decías tú lo de los equipos grandes, claro, pero pueden estar en primera, pero no olvidemos que equipos como el mismo Zaragoza o el año pasado el Málaga, y cuidado este año, han estado más cerca de la primera RFEF que de la primera división. O sea, que la igualdad de la categoría te lleva a eso, a que tengas un mal año y por mucho que seas un histórico, por mucho que el escudo no gana partidos y mucho menos consigue ascensos. Y hay que estar año a año y partido a partido porque es una categoría, ya digo, muy, muy complicada.
Lo que pasa también, Juanda, es que evidentemente ves un partido de primera división en televisión, según a la hora que toca, porque antes se jugaba prácticamente todos al mismo tiempo, y bueno, igual no te apetece nada ver un partido de primera, y ni te cuento de segunda, si no es el Real Zaragoza, por ejemplo, para nosotros.
Sí, bueno, la verdad es que el nivel de la segunda división quizás no pueda ser muy atractivo, pero sí que me parece una competición, como ha dicho Ángel, muy interesante en cuanto a que no hay ningún resultado que puedas prever. Es decir, puede ir el primero a casa del último y perder perfectamente, como ha ocurrido en varias ocasiones, o sin ir más lejos, como le ocurrió al Real Zaragoza este fin de semana, que va a casa del último, que a priori es un partido fácil, llegaba en una buena dinámica y al final terminas palmando, y para mí de manera justa, así que creo que ese componente le da cierto nivel.
Sí, un cierto nivel, en cualquier caso, Javier Izaguirre, que no es correspondido por la Liga de Fútbol Profesional. Quiero decir, si tuviéramos, como se tiene, una segunda división fuerte, lo que se intentaría es ofrecer más cantidad a los clubes, incluso cambiar el asunto de la televisión para que bueno, fuera más emocionante. Recordemos, por ejemplo, que el Real Zaragoza, con 600.000 presencias, visitas, es uno de los más grandes en cuanto a partidos televisados, pero que 600.000 en 47 millones de españoles que somos es realmente poco, y no te digo nada si hipotéticamente juntamos al público chino cuando se juega a las 2 de la tarde, o al público norteamericano, o al público de Sudamérica, o al público árabe, ¿no? La verdad es que parece mentira cómo se está maltratando el fútbol prácticamente mientras se sigue utilizando y tirando del carro en el caso del Real Madrid y del FC Barcelona.
No, es que yo, si puedo abrir este melón, es que este melón ya viene de lejos, porque si te das cuenta, los únicos dos clubes que no son sociedades anónimas deportivas, quizás lo del Atleti de Bilbao, quizá por una cuestión histórica, porque el Osasuna, que también entró en ese grupo, ya es sociedad anónima deportiva, son el Madrid y el Barça. Entonces es imposible que nadie pueda competir contra ellos. Luego el tema del Zaragoza, pues lleva unos años siendo, yo creo que, maltratado, visto también un poco de, con perspectiva, porque es el club al que más se le televisa en segunda división, juega en todos los horarios para que se emita, tanto lunes, viernes, a unas horas intempestivas, y sin embargo no le repercute luego en el reparto televisivo lo que debería repercutirle.
Desde luego que sí, lo estamos viendo y comprobando por límites a leer, o incluso en el límite salarial, pues resulta que se da a conocer el límite salarial cuando termina el mercado de verano. Y entonces el Real Zaragoza creía que contaba con 5 millones y medio y al final termina contando con 10, que sí que tendrá más para el mercado de invierno. Pero evidentemente va a haber 4 meses importantes donde se van a jugar muchos partidos y esto tampoco parece justo.
Es que en invierno, quizás en el mercado de invierno, quizás sea tarde. Y luego lo que puedes fichar en invierno no es lo mismo que en verano. Cualquiera que sabe un poco de fútbol, en invierno ya te vas a gente que está mal en sus clubs, jugadores fuera de contrato, gente que no está jugando habitualmente. Es muy raro que un club de segunda como el Zaragoza en invierno te pueda traer a alguien que sea que digas. No sé, entiéndeme, punta de lanza de mi proyecto o un jugador que sea realmente importante. Ya te la tienes que jugar con jugadores que no están jugando en primera o incluso que no están jugando en segunda.
Luego hablaremos de los jugadores del Real Zaragoza, pero ahora ya os voy a preguntar a cada uno de vosotros, que tenéis diferentes actividades, lo que hacéis para conoceros un poquito más y para que quienes nos están acompañando, que ya son bastantes, enseguida haré la primera narración de oyentes que tenemos en directo, aunque lógicamente los oyentes que tenemos a través del podcast, porque este es un podcast, pues evidentemente son muchos más, ¿no? Y vamos a comenzar por Ángel, que ya hace unas semanas hablamos contigo, llevas Balón al Espacio, un canal de YouTube. Yo sé lo difícil que es un canal de YouTube hablando del Real Zaragoza porque llevo 4 años y como mucho he conseguido 4.000 y pico audiencias, ¿no? En un momento determinado, aunque puedas tener pues 1.800, 1.900 o 2.000 seguidores. ¿Qué es lo que te anima a seguir con tranquilidad en un escenario sencillo y tranquilo, a seguir comentando las cosas que pasan?
Pues mira, Paco, te lo voy a decir, te lo voy a resumir muy fácil. Lo sigo haciendo porque me gusta. O sea, ya está, no hay otro motivo. O sea, es que realmente es difícil porque además yo sé que ahora mismo estamos en un momento complicado porque la gente está muy desencantada con el equipo. Es cierto que hay momentos, hay picos. En verano, pues siempre hay mucha ilusión por los fichajes, tal, pero al final es un mal momento. Pero bueno, yo ya te digo, lo hago porque me gusta, lo hago porque la gente también, además, me da buen feedback, me dice que le gusta lo que hago y al final, pues es un poco dos cosas que se retroalimentan y me ayudan a seguir para adelante.
Sí, le voy a pedir también, lo que pasa es que no habías llegado, en el momento en que dejemos de hablar, quitamos el micrófono porque si no se realimenta el sonido. O sea que si eres tan amable, pues entonces no en tu caso, Ángel, porque eres el que va a hablar, pero sí en el caso, por ejemplo, de Javier y de Juanda, para que quiten el micrófono y podamos escucharnos un poco mejor. ¿No te da a ti algunas veces, Ángel, la sensación de que estás grabando, de que estás haciéndolo, de que te estás trasladando a los oyentes y dices, me van a escuchar 300 o 400 hoy porque el Zaragoza ha perdido?
Realmente no lo pienso. O sea, a ver, no lo pienso siempre. Hay veces que sí, que digo, a ver, pues quién le. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿quién va a ver ahora o quién se va a poner por gusto? Porque al final esto es por gusto, por escucharme a mí o por ver mi cara. No se va a poner nadie el postpartido del Mirandés 2, Zaragoza 0, ¿sabes? O sea, porque es que si ya acabas desencantado el propio partido, no te vas a poner luego un vídeo de un tío que sale diciéndote lo mal que ha jugado el Zaragoza. Cuesta, yo sé que cuesta, pero al final también me gusta, no sé si decirlo porque al final es un poco fuerte, pero estar a las duras y a las maduras cuando hago un vídeo cuando el Zaragoza gana, pues a lo mejor luego hay personas que le gusta ver también un vídeo cuando pierde analizando el por qué ha perdido. Y pues yo creo que me debo un poco a eso y por eso lo hago también.
Y hay espectadores que podemos denominar y que denominaba yo hasta hace poco tiempo, oyentes y espectadores de calidad y oyentes y espectadores de cantidad.
Sí, exacto. Poco que decir a eso. Es cierto que yo tengo más o menos, cuando subo un vídeo del Real Zaragoza, tengo más o menos una audiencia parecida, ¿eh? No te creas que varía mucho. Obviamente, si el Zaragoza ha ganado 3-0 y hago un vídeo sobre el partido, pues siempre hay un pico más de audiencia. Pero tengo más o menos mi público, yo creo que bastante cerrado y bastante habitual y es bastante fiel.
lo cual es, sin lugar a dudas, interesante, ¿no? Pero hay que también jugar con eso porque el dedicarse a la comunicación es tremendamente complicado y hay que estar muy fuerte en momentos concretos también. Primero, para hacer la grabación o el directo, y segundo, evidentemente, para, bueno, pues el poder manifestarse como uno es y, sobre todo, el mantener, no digo imparcialidad, porque es completamente imposible, ni objetividad, porque somos sujetos, lo he dicho muchas veces, pero sí, lógicamente, dar una opinión independientemente de lo alegres o enfadados que estamos. En cuanto a otra cosa, por ejemplo, Juan de Pardo, ¿por qué quiere ser periodista deportivo?
La razón principal es porque soy como has dicho antes, un apasionado del fútbol, y otra porque me gusta también el tratamiento de la información, conocer la actualidad de lo que me rodea, y también a mí en especial me hace particular ilusión poder compartir lo que yo sé o lo que yo veo, poder compartirlo con la gente y poder influir en cierta manera o no en ellos.
Lo que pasa es que los medios de comunicación lamentablemente han cambiado no solo en deporte, sino en todos los casos y facetas. Ahora resulta que no es lo mismo ser periodista para un medio de comunicación que para otro, que prevalecen en los medios privados y en los medios públicos, quién paga, quién está detrás, si eres accionista de un club y estás también interviniendo en la información de un medio autonómico, si estás de alguna manera también bueno, poniendo dinero en una publicidad, por ejemplo, el Real Zaragoza, otros clubes, a la hora de las campañas de abonados y de asociados, etcétera, etcétera, es tremendamente complicado. Y casi, casi, ahora mismo parece que lo único que se quiere son gestores de comunicación audiovisual que no opinen, sino que única y exclusivamente sean capaces de subir una declaración, sean capaces de comentar lo que está pasando en la salida de los jugadores, a la entrada del partido, o una crónica de máximo 30 segundos.
Sí, a mí la verdad es que todo esto que acabas de comentar me parece una lástima, ya que se habla de que el periodismo es el cuarto poder y para mí, en cierta manera, es así, ya que creo que el uso de un buen periodismo, sobre todo, puede influir bastante en la sociedad y de manera positiva. Con lo cual, si no das al comunicador la opción de poder dar su opinión y dar a conocer las cosas que quizás desvelen algunos trapos sucios, por decirlo, yo creo que se pierde bastante, bastante oportunidad en la sociedad de mejorar y de mejorar también las instituciones.
Sin lugar a dudas. Vamos a hablar de Javier Izaguirre Fernández para que nos cuente su faceta de entrenador, su faceta de persona vinculada al mundo del fútbol sala. ¿En qué ha cambiado a lo largo de los últimos 5 años la preparación de los porteros, la preparación de un equipo, el hecho de ser una persona vinculada al grupo, la forma de gestionar el ánimo con, bueno, con las redes sociales, con los auriculares, con la música, con todo esto, con también la juventud de muchos deportistas que no se abren y que no tienen esa capacidad de comparecencia con el resto de miembros de una plantilla?
Pues en lo principal que ha cambiado, quizás en el aspecto de los técnicos, es en la preparación. Cada vez nos preparamos más, estudiamos más, hacemos más cursos. Yo, por ejemplo, empecé esto de entrenar un poco en serio, un poco en broma, cuando terminaba mi etapa de jugador de fútbol sala. Empecé en el Colegio Británico de Aragón, entrenando un par de equipitos de fútbol sala. Y luego ya, pues allí poco a poco fui estableciendo mi base de operaciones. Llegué a ser el responsable de la sección de fútbol sala y de todos los deportes del colegio. Y ahora trabajo allí como personal administrativo. El tema de entrenador de porteros o de estar dentro de un staff técnico como el que estoy yo de la TECA, con mis socios Buján y Carlos Diogo, pues principalmente es la preparación. Tú cuando vas a entrenar a alguien es mucho estas cosas que se dicen en inglés del show and tell, el muestra y di y enseña. No es lo mismo que he tenido yo, pues con su tripilla, mayores ya y tal, que te decían, esto se hace así porque yo lo digo, que no, pues que tengas gente de 40, 30 y muchos entrenándote, te pongan la pelota aquí y te digan, este ejercicio, la pelota te va a venir por aquí porque yo lo sé, porque yo lo he hecho, porque yo te lo puedo decir y así les facilitas mucho la tarea.
Pues fíjate, yo recuerdo que el primer entrenador al que vi trabajar fue a Luis Izcarriega, recientemente fallecido, que fue entrenador de los zaraguayos, y ya te puedes imaginar lo que eran los entrenamientos tanto en la Romareda como en la nueva ciudad deportiva, de un entrenador que no tenía preparador físico, que no tenía staff, solamente estaba Juan Jugo, que fue jugador del Real Zaragoza hace pues 60 o 70 años, y que era un poco el responsable de poner un poco el orden. Y luego el físico de los propios jugadores. Habréis visto fotografías, y tú también, Javier, pues de Nino Arrua, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Real Zaragoza y por el fútbol español, que evidentemente con sus 28 o 30 años pues ya iba echando barriga, ¿no? Ya no os hablo de Puskás, por ejemplo, en el Real Madrid unos cuantos años antes. Y fundamentalmente esa capacidad de ruptura que hay ahora y ese apoyo. Antes era pues jugar al fútbol, pues con el talento, pero sin esa capacidad de poder juntarse los futbolistas y saber cambiarse de sitio en determinados momentos. Algo que incluso puede hasta perjudicar, porque se pueden volver locos los propios futbolistas en este momento con tanto trabajo que tienen que hacer y sobre todo con tantos kilómetros recorridos a lo largo de un partido.
Pues la verdad es que sí, también si te fijas, en estos últimos años ha evolucionado un poco la forma física de los jugadores. De la base que tú partes en que podías jugar siendo gordito, porque solo eras un jugador de fútbol, nos vamos a la época de los 90, a principios de los 2000, donde, por ejemplo, en la liga italiana se buscaba jugadores, además de técnicamente, muy fuertes, muy, muy fuertes físicamente. Pero ahora últimamente las tendencias, a pesar de que vas buscando que sean cada día más atletas o más atléticos, tú vas buscando gente que no sea tan fuerte, pero sí muy resistente. Y que sin embargo te dé en 5 o 6, 7 esfuerzos, en 7 pugnas, que te dé ese push de energía que necesitas en el fútbol. Porque ten en cuenta que en el fútbol la mayoría del rato te lo pasas andando. La mayoría de los kilómetros que hace un jugador de fútbol los hace andando. No los hace ni a máxima velocidad ni a un 80% de su capacidad física. Sin embargo, las jugadas definitivas o definitorias sí que son al 100%. Nosotros por eso, con Carlos y Isaac, apostamos a la preparación física de Isaac, porque Isaac viene del fútbol americano, que es un deporte donde esos momentos de intensidad altos, esos picos de intensidad altos se trabajan muy bien. Y nosotros confiamos mucho en esa parte de la preparación física.
Lo mismo pasa también, Ángel, de Balón al Espacio, en lo que es la comunicación, en lo que es dirigirse a un grupo de personas que, por lo que sea, te siguen, bien porque les gustas, bien porque están de alguna manera de acuerdo con lo que tú dices, porque les interesa el Real Zaragoza en este caso, pero hay que unir mucho lo que significa el método, es decir, el trabajo diario, saber cómo se tienen que hacer las cosas, el preparar todo perfectamente para que salga bien, y luego también el talento, porque hay que saber en un momento determinado salir de un lío en el que tú mismo te metes. Se te olvida una palabra, no lo tienes evidentemente escrito, es algo que te está surgiendo. Entonces, yo creo que el unir lo que es la práctica, lo que es la constancia, lo que es el trabajo diario con el talento, es muy importante.
Sí, yo creo que es más incluso práctica y trabajo diario, como dices, que el propio talento en sí. Obviamente luego, pues hay gente que tiene más, yo qué sé, más talento innato de cara a la cámara o menos, o tiene más soltura o menos. Pero a mí, por ejemplo, yo he visto en los últimos vídeos, desde que empecé, hace poco me puse de hecho a ver vídeos y se nota que ya va todo mucho más fluido, es lo que dices tú, ya vas hablando y vas pensando en lo que vas a decir lo siguiente, y muchas veces no te sale la palabra, pero como lo estás pensando antes, ya has encontrado otra que pueda suplir o te atascas. Y eso que yo, en mi aspecto, por ejemplo, lo tengo fácil porque no deja de ser un vídeo grabado. Entonces luego tengo la facilidad y la comodidad de si me he equivocado en una cosa o incluso si no me gusta cómo ha quedado, lo cojo, lo corto, lo hago otra vez y ya está. Entonces en eso lo tengo fácil. Pero sí que es verdad que yo siempre he dicho, y es una cosa de la que, vamos, no me puede sacar nadie, es que hay que hablar de algo que sepas. Y yo prefiero, por ejemplo, muchas veces, estos últimos fines de semana me ha pasado, no he podido ver el partido del Real Zaragoza en directo, pues prefiero hacer el vídeo o la previa un día más, o sea, el postpartido un día más tarde, verme el partido tranquilamente, que verme un resumen, por muy extenso que sea, porque yo considero que si voy a hablar de una cosa y tengo una audiencia que espera que hable de esa cosa, yo tengo que estar bien informado y tengo que saber de lo que hablo.
Y hay una cosa que ya va directamente para Juan Dapardo, que es estudiante de periodismo, que hace ya sus colaboraciones, que efectivamente, y que me parece algo fundamental, que el comunicador, que el periodista, tiene que saber de lo que está hablando, tiene que conocer perfectamente lo que va a decir. Lo estamos viendo claramente, sobre todo en las conexiones televisivas, ¿no?, que se ha puesto muy de moda en todas las cadenas, tanto nacionales como autonómicas, poner a una persona, a un chico o una chica, con un micrófono, a decir algo que evidentemente pues está muy nervioso o nerviosa porque lo está viendo por el teléfono móvil, se le ve el papel subir y bajar para decir algo de 30 segundos que lógicamente lo podía haber hecho mucho más fácilmente en el propio estudio o conociendo lo que tiene que decir cuando van las cosas con retardo. Yo creo que efectivamente el hecho de saber lo que tienes que decir, el fundamento, cuando uno sabe de lo que habla, no tiene la necesidad de leerlo, excepto que sea una alineación, porque yo en las alineaciones siempre las tengo escritas porque a mí hay algún jugador que siempre se me escapa. Pero bueno, esa preparación y ese saber qué decir, Juanda, yo creo que es fundamental.
Por supuesto, muy de acuerdo con Ángel en este caso, y creo que todo, y más en el periodismo, todo lo que se hable y todo lo que se exponga tiene que tener detrás un fundamento y tiene que tener detrás sobre todo un trabajo. Es decir, no puedes decir lo que te dé la gana, tienes que decir algo bajo tu opinión en muchos casos. Por ejemplo, aquí en este podcast podemos decir lo que a nosotros nos parece, pero siempre con un trabajo detrás, un análisis previo y con datos. O sea, quiero decir, no vale decir las cosas de manera baladí por decirlas.
Bueno, nos vamos a acercar al minuto 32 y ya sabéis que en el minuto 32 ponemos siempre este sonido, ¿no? Son 16 segundos aproximadamente de la última presencia de los miembros de la Fundación, que eran los dirigentes del Real Zaragoza, y que también sabéis que en tiempos de Agapito, aunque alguno sea muy joven, pues lógicamente se hacía en momentos determinados. De ahí el título de Minuto 32. Por este motivo, para que no olvide nadie, ni los actuales inversores, ni los nuevos que puedan venir, que el público, que la afición es absolutamente fundamental, y por otro lado, para recordar la fundación del Real Zaragoza con el Iberia en 1932. Y ahora vamos a hablar del Real Zaragoza y quiero pediros vuestra opinión de cara al partido del próximo lunes. Pasamos de un sábado, Ángel, pasamos de un sábado que indudablemente nos llenó de tristeza y fundamentalmente de estupor, a un lunes por la tarde, tardísimo y lejísimos, con la buena noticia que Iván Azonquet dice, lo ha comentado hoy, que está en perfectas condiciones para poder jugar y que indudablemente es una prueba de fuego. Yo supongo que no pasará nada si el Real Zaragoza pierde, pero sí una prueba de fuego para el entrenador del Real Zaragoza.
Sí, a mí me parece una muy buena oportunidad para ver realmente en qué momento está el Zaragoza y en qué sitio lo podemos colocar, porque es lo que te decía al principio, creo que nos ha dejado unos picos tanto hacia arriba o hacia abajo sorprendentes, porque ha habido partidos que no esperábamos que jugase tan bien y realmente nos ha sorprendido, y otros que, como este último, por ejemplo, en Miranda, que creo que ninguno sabe realmente lo que pasó, porque es que fue un equipo totalmente inoperante. Ahora, lo bueno, por buscar algo positivo, que hemos tenido muchos días para desconectar del partido anterior, para preparar el encuentro que viene contra el Eibar, que no olvidemos que, pese a que no ser quizá el plantillón que era el año pasado, tiene muy buenos jugadores. Tiene jugadores como Stoikov, el extragocista Tejero, que por cierto lo está haciendo muy bien, ya lo hizo muy bien el año pasado. Un doble pivote con Sergio Álvarez y Mateus Pereira, que es un centro del campo muy potente. O sea, realmente, Akeche, por ejemplo, que ha jugado solo la mitad de los minutos y lleva 6 asistencias. O sea, es un equipo muy bueno, pero creo que el Real Zaragoza en casa, ya lo comenté la otra vez que estuve, tiene que ir a por los 3 puntos contra el equipo que sea.
Ya os lo voy diciendo, os pediré vuestra alineación. 2, la que creéis que va a sacar Carcedo en la Romareda de lunes y la que vosotros sacaríais. Es posible que pueda coincidir en uno y en otro. Te voy a preguntar a Javier Izaguirre, de porteros, por ejemplo, que me definas en 2 o 3 palabras a los 3 porteros del Real Zaragoza, los 2 que están habitualmente y al que se fichó para estar en el filial, pero también, por si acaso, en momentos determinados tenía que subir al primer equipo. Por ejemplo, Cristian Álvarez, ¿qué podrías decir tú de este portero tan increíble de este portero, capaz de hacer cosas maravillosas como marcar un gol en Lugo de cabeza en el último minuto, como hacer intervenciones absolutamente increíbles, o en momentos determinados encajar goles como el encajado en la Romareda hace 3 semanas?
Pues Cristian, no olvidemos que cuando se le ficha viene de un año sin jugar. Él prácticamente ya estaba o retirado o semi-retirado en una liga menor.
Estaba haciendo quesos en el Pirineo catalán.
Bueno, ya lo has dicho tú, yo no lo quería decir. Entonces, reconozco que fue una apuesta muy arriesgada. Luego, el rendimiento que ha dado es fundamental y primordial, tanto cuando el Zaragoza ha estado bien como cuando el Zaragoza ha estado mal. Quizás también se le puede achacar, como todos los grandes porteros, cuando cantan, tienen cantadas muy obscenas. Es lo que le puede pasar a Cristian. Está acostumbrado a dar un nivel tan alto que cuando la lía
Si te escucho un poco mal, en este momento no sé si te puedes poner. Hay veces que un paso o dos, o colocar el teléfono de una forma u otra.
Ahora me mejor.
Sí, bueno, consiste en escucharte una frase completa para poder escucharte y para poder saberlo, ¿no? Pero continúa, por favor.
Pues es un poco lo que te decía, que Cristian, como todos los grandes porteros, cuando la lía muy gorda. Este es el problema que tiene, pero bueno, yo considero que es el mejor portero que puede tener el Zaragoza como portero titular.
Y con un gran carisma, por supuesto, sí. Con un grandísimo carisma, que es lo que hace que la afición esté con él.
Hombre, tiene pinta de tipo callado, cuando le hacen las entrevistas no suele dar mucho juego y tal, pero igual dentro del vestuario es un líder silencioso. No lo sé, no te puedo decir. A mí como portero, la verdad es que de lo que puedes tener ahora mismo en segunda división, quitando alguno que hay por ahí, es de lo mejorcito que puedes tener como portero titular, tanto para un equipo puntero, ¿eh? A mí Ratón personalmente es un portero que no me atrae demasiado. Quizá porque nunca ha tenido continuidad o nunca ha podido jugar 3 partidos, entiéndeme, que en la posición de portero necesitas estar asentado y tener confianza y tal, y yo creo que él no la tiene porque nunca juega 3 partidos. Ha asumido mucho el rol de segundo portero y de jugar cuando no está Cristian, y quizás en los pocos partidos que ha jugado tampoco le recuerdes paradas importantes. Sí que se le recuerdan más goles parables. Tampoco ha hecho grandes groserías, pero sí que se le recuerdan fallos técnicos o de posición en algún que otro gol que podía haber evitado fácil. Y del tercer portero, pues yo esto lo comenté con Fernando por privado cuando lo ficharon. Es una cosa que no llegué a entender muy bien, porque tenías 2 porterazos según todo el mundo en el filial que suben el equipo, y te deshaces de estos 2 chicos que son de aquí para traerte uno de fuera que no sabes el rendimiento que te va a dar. Parece ser que está rindiendo bastante bien en el Deportivo Aragón. Yo, por mi manera de entender el Zaragoza a día de hoy, que no tiene demasiado dinero, no me hubiera gastado dinero en un portero para el filial. También era una segunda opción, porque el primero que quisimos traer era el chico este gallego que puso unos desafortunados tweets que le costaron el fichaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, yo fichar un portero para un filial me cuesta de entender, ¿me entiendes? A no ser que fiches un tío que digas, entiéndeme, estamos en primera división, tengo un portero veterano, un segundo portero que no me da las condiciones, y para mi filial puedo fichar un chaval de 18, 19 años que la está rompiendo y lo puedo tener un año en el filial y dar el paso al primer equipo. Pero considero que con lo que había en casa, el filial estaba completamente cubierto.
Uh-huh. Y enseguida le preguntaré a Juan de Pardo algo sobre el centro de campo del Real Zaragoza, ¿no? Para que se vaya haciendo un poco la idea, porque cambió a los 2 mejores a los que se pensaba que eran el centro del Real Zaragoza y que, sin embargo, terminaron en el banquillo en la segunda parte después de un mal partido del Real Zaragoza. Yo siempre digo, en 2 o 3 momentos, personas que nos están escuchando el minuto 32 en este espacio podcast, que es el capítulo capítulo número 31, por ejemplo, El Demonio Rojo, Jorge Jordán, Fernando Muñoz, McMurphy 091, Israel Benito, José María, Alberto Ferrer, Mario 36, Antonio Gracia, Edu, José Luis Serrano, José María, Mario, Fuente del Cierzo, Nuria, Chimo Ibáñez, Guille N., Nani Murillo, Bego, Al Suerainger, Vamos Zaragoza 1932 o Madre en Zaragoza. Luego ya comentaré pues otro grupo que estoy apuntando también, ¿no? Y sobre ese centro del campo, Juanda, parecía que estos dos hombres tan importantes que habían tenido ya una opción tan grande como Manu Molina o como Jaume Grau cuando pudo regresar después de esa expulsión, parecían importantísimos y ahora no lo parecen tanto para la forma que tendría de jugar el Real Zaragoza ahora que ha recuperado a Iván Azón, que tiene también a un futbolista como Pape que puede intervenir en cualquier momento y con Juliano Simeone.
A mí la verdad es que el mediocentro Jaume Grau y Manu Molina, que acostumbran o han acostumbrado hasta el momento a ser titulares, me parecen una pieza, bueno, unas piezas fundamentales en el esquema de Carcedo, como así se ha demostrado a lo largo del partido. Me parece que cuando ellos dos no están, en especial yo creo Jaume Grau, no está fino, el Real Zaragoza se resiente bastante, como puede ser un ejemplo el día de Cartagena. Para mí, junto con el de Miranda, es el peor partido de la temporada. Bueno, desde luego también fue bastante desastroso. Y coinciden en que, sobre todo, Jaume y Manu Molina no están al nivel. Para mí, en cuanto a estos dos, se hacen dueños y manejan los tiempos del partido, el Real Zaragoza sube enormemente y creo que tiene serias posibilidades de ganar.
Y en sí, cuanto, por ejemplo,
digo
que, bueno, esto nos pasa porque va con cierto retardo, unas décimas de segundo de retardo, y bueno, no hay ningún problema. Yo lo que recomiendo es que el que esté hablando siga hablando, porque si no, se organiza un poco de lío, ¿no? Pero al margen de esos dos jugadores, te voy a hablar de otros dos. Por ejemplo, de Bada, que también es un hombre que puede ser importante, como también del jugador Bermejo, que fue además renovado hasta dentro de dos temporadas. ¿Dónde colocarías a esos jugadores?
A Bermejo, sobre todo, yo tengo muchas ganas, y creo que gran parte de la afición también, de verlo de bien, de media punta. A mí en banda, bueno, no hace malos partidos, pero suele ser cambio recurrente, de hecho, porque en gran ocasión pasa sin gran incidencia a los partidos, y a mí me gustaría verlo ahí detrás porque creo que tiene condiciones más que suficientes, tiene un buen pase, tiene buen regate, incluso buen disparo de media distancia. Y Bada me pasa un poco más de lo mismo. Quizás sí que lo puedo ver quizás en banda porque creo que tiene más trabajo y más recorrido que Bermejo, pero a mí creo que la posición de ellos dos tiene que estar por detrás del punta.
Y ahora, con Ángel de Balón al Espacio, le voy a poner en un compromiso tremendo. Porque ahora resulta que Juliano Simeone, sabemos lo que puede dar de sí, dónde tendría que jugar. Sabemos también que Iván Azón, porque lo he dicho hoy, está a tope y está en perfectas condiciones de jugar. Y también está Pape, que es ese delantero de referencia, ese hombre alto, ese hombre fuerte, que puede recibir un balón de espaldas a la portería, que puede también, de alguna manera, atemorizar a algún defensa central, que sea incluso más pequeño que él, mide 1,94, pero que, sin embargo, por lo que estamos viendo a Carcedo, no le gusta jugar con dos puntas. ¿Cómo utilizarías tú, Ángel, a Juliano Simeone, a Iván Azón y a Pape?
Yo lo tengo bastante claro. ¿Cómo los utilizaría yo, Otra cosa es cómo los vaya a utilizar Carcedo, que creo que va a ser un tema bastante distinto. Pero yo pienso que ahora mismo, además, Simeone es un perfil totalmente distinto a los otros dos. Azón y Pape sí que es cierto que son dos perfiles de nueve bastante similares. Yo jugaría, y en esto estoy bastante de acuerdo con Juan Dalo, lo he comentado varias veces, con Bermejo por detrás de los dos puntas. Mi idea, de hecho antes has preguntado por los once, te voy a comentar un poco la idea que tengo yo, sobre todo de centro del campo para arriba, porque la hilo ya con esta pregunta, ya que me tengo que marchar en breves.
Exacto.
Yo creo que la mejor alineación ahora mismo que puede sacar el Real Zaragoza es poniendo dos nueves, porque considero que es como más daño podemos hacer a los equipos rivales. Entonces, siendo que Jaume y Manu Molina, es cierto que han tenido partidos muy... han estado irregular, ¿vale? Han tenido partidos, no voy a decir muy malos, porque yo creo que al igual que lo vemos nosotros, lo ven los otros entrenadores. Y muchas veces yo creo que se han visto agobiados y no les han dejado sacar el balón, jugar entre ellos como hacen muchas veces o con los interiores. Entonces creo que habría que meter otro futbolista para ayudarles en esta labor, ya sea Francho, sea Eugeni o sea el mismo Bada, bajándolo a un interior y poniendo a Manu en el otro interior y Jaume de pivote. Luego Bermejo por delante de enganche y luego dos nueves, ya sea Pape o Iván Azón. Yo de momento, de inicio, si está al 100%, pondría Iván Azón, porque sabemos lo que te va a dar. Pape yo creo que todavía nos tiene un poco en interrogante. Y luego Simeone, yo creo que Simeone ahora mismo tiene que ser fijo en los 11 del Real Zaragoza.
Y en este último minuto, ¿qué es lo que crees que va a poner Carcedo?
Lo que creo que va a poner, pues sus 11 de, vamos, no sé si de confianza, pero sí. No creo que varíe mucho a los 11 que hemos visto. Yo creo en un Cristian, Gámez, Lluís, Jair, Gaby Fuentes, que de momento creo que todos estaremos de acuerdo en que es la defensa de gala. Jaume, Manu Molina, Bermejo, Bada, yo creo que también, porque he visto que desde que ha llegado ha confiado mucho en él. Y luego Simeone seguro, y mi duda es en banda, porque no porque Mollejo lo esté haciendo mal, sino porque si quiere tocar algo me da la impresión de que es al más fácil a la hora de sustituir. Pero si tengo que apostar, si tuviese que jugarme dinero a día de hoy, pondría a los 11 que jugaron el fin de semana pasado.
Pues Ángel, de Balón al Espacio, muchísimas gracias, tienes que marcharte. Te seguiremos viendo en YouTube. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Paco, y un saludo a todos.
Bien, y vamos a continuar, porque esto de las alineaciones es muy interesante, y más para un entrenador también, ¿no, Javier? Porque al fin y al cabo, fíjate el peso que tenéis que llevar los entrenadores, sea de fútbol sala, de fútbol, sea ayudante de entrenador, sea miembro del equipo técnico, porque vosotros conocéis perfectamente cómo están los jugadores y en qué momento. La prensa y la afición no lo sabe, y de alguna manera pues es algo tremendamente complicado, ¿no? No hay cosa más difícil que ser entrenador, y en este caso Carcedo o cualquier otro de los que pueden estar en el Real Zaragoza, pasado, presente o futuro, o de los que estén en el fútbol en segunda división, ¿no? Y sobre todo en esta categoría. ¿A qué alineación tú apostarías? ¿Por qué alineación apostarías tú por ti mismo y luego por parte de Juan Carlos Carcedo de cara al partido de lunes?
Pues yo creo que en esto voy a ser la nota discordante. No hay nada que menos me guste que los entrenadores que están por la radio haciendo el trabajo del entrenador que está en el campo. Entonces, yo, alineación, yo pondría cosas que me gustan mucho a mí, pero que quizá a otra gente no le gusten. Entonces, Carcedo es el que entrena, Carcedo es el que está con los jugadores y Carcedo es el que se está jugando al final su sitio, porque ser entrenador, es, como tú dices, es muy complicado en segunda división más, y el banquillo del Real Zaragoza no te quiero contar. Entonces, que saque lo que quiera, pero que ganen. Que ganen, que jueguen bien, que ganen. Él es el que ve toda la semana de trabajo, él es el que está en campo con ellos. Que yo desde la radio diga lo que quiero que juegue o lo que me gustaría, me parece un poco, entiéndeme, meterme en el trabajo del entrenador. Y como no me gusta que se metan en el mío cuando pasa, porque por ejemplo nosotros las alineaciones las empezamos a hablar los lunes después del partido del domingo. Y sí que te puedo comentar que del lunes al miércoles siempre te cambia algo en el primer entrenamiento, y el viernes en el último entrenamiento siempre estás mirando qué tal está un jugador, qué tienes dudas, qué tal, y casi casi hasta el sábado por la noche no decides quién va a jugar el domingo. Entonces entiendo que Carcedo tiene una papeleta y está empezando a entrar en zona peligrosa, aunque la gente está callada, no está haciendo buen resultado. Entiéndeme, no, el Zaragoza no está ni arriba ni abajo, y es cuando más peligroso es para un entrenador, porque es un equipo que no está luchando ni por arriba ni por abajo, se vuelve vago. Entonces, por ahí puede tener problemas.
Sí, desde luego que sí. Y luego también hay otra cosa muy importante, ¿no? Que por lo menos a mí me parece, yo no he sido afortunadamente para el fútbol entrenador de fútbol. Bueno, lo fui, pero cuando tenía 17, 18 años y con un equipo que jugaba en fútbol laboral y en tercera regional, categoría que ahora ya no existe, ¿no? O sea que fíjate si hace años. Es fundamentalmente, pero me refiero ya a equipos de trabajo, es fundamentalmente el rostro. Le miras a los ojos a un jugador y sabes en ese momento, incluso a punto de salir al terreno de juego, incluso a punto de decir vamos a tener ya un equipo, un once titular, que ese jugador por lo que sea no está en condiciones y no debería jugar, o al revés, ves a otro que en principio pensabas que no ibas a colocar y sin embargo le ves con la fuerza, con la credibilidad y con la confianza necesaria como para poder salir.
No, esas sorpresas sí te dan. Es más, yo con mi grupo de trabajo, las relaciones se consensan entre los tres y muchas veces hemos decidido sacar a alguien y sabes que te la puede liar. Y lo sacas con ese miedo atroz de decir, es que lo saco porque el partido es para él, pero por sus circunstancias o por su personalidad o tal, es un público difícil, es un árbitro, es un no sé qué, me la puede liar. Y también muchos, por lo menos yo, influir positivamente, entiéndeme. Antes era mucho el entrenador que decía, no me la líes, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no pienses en esto, no. Y ahora casi es todo lo contrario. Sal, disfruta, ten buenas sensaciones, empieza a desarrollar difícil. Pero sí, lo que dices tú es cierto. Y hay muchas veces que otro jugador que quizás no cuentas con él o no lo ves claro, le das alguna oportunidad siendo un momento tonto y te sorprende muy gratamente. Vamos, yo he tenido esa situación en varios equipos de jugadores que prácticamente eran un descarte, que se acaban quedando en la plantilla de refilón y que luego los acabas empleando muchísimo. Hazte cuenta que la segunda división este año, ¿cuántas jornadas tiene?
Pues como siempre, 42 jornadas, ¿no?
42 jornadas, o sea,
más los playoffs.
Ya no entres en los playoffs, o sea, vas a jugar prácticamente todas las semanas, desde aquí hasta que acabe la liga. Vas a tener el pequeño parón de Navidad, pero luego vas a jugar siempre. Entonces, el tener esos jugadores que la gente no cree importantes, que son el 14, 15, 16, 17, 18, tener ahí un buen fondo de armario es fundamental.
En este sentido, Juan Dapardo, ¿alguna cosa que añadir?
Sí, bueno, yo no lo he dicho, pero también soy entrenador de fútbol a menor nivel que parece que Javi. Y también coincido en que creo que la función hoy de un entrenador está más por el tema anímico y mental de preparar a los jugadores y darles confianza y gestión de grupo que quizás por el apartado táctico, que también lo es. Así que en esa parte muy de acuerdo con vosotros.
Bien, antes de terminar, porque ya nos vamos acercando al cierre de minuto 32 en este capítulo 31, donde hemos hecho cosas diferentes y hemos comentado cosas distintas a lo que hacemos habitualmente, muy marcados por los partidos recién disputados o los que hay que disputar, queda muchísimo para el partido del próximo lunes. Les diré que otros oyentes que nos están ahora mismo sintonizando son Juan José Carro, Javi Cía, Almudena Sopeña, Tente Álvarez, Espartaco, Alejandro Asensio, Javier ER, Oloch, José Manuel Fábregas, Enrique GG, Elena Monterde, director deportivo, Joaquín, Santi, Antonio Gracia, Tomás, David, José Manuel Fábregas, Fabián, Isabel Ortigas, Pichu, Juan José Carro, Carlos Acedo, Ángel Luis Llamas, Laura Ferrer, Pablo Barrantes y también otro Pablo, ¿no?, que tenemos aquí al final. Los estoy pillando prácticamente porque si veis el teléfono van cambiando permanentemente de personas y si tengo que estar atento a lo que decís y al sonido, etcétera, etcétera, es complicado. Pero me gusta siempre comentar las personas que en directo nos están siguiendo, aunque insisto, son muchas más y esas ya no las puedo decir, las que nos siguen a través de los podcasts, que son de este podcast que está nada más terminar el programa, y de los otros que están en Google, Apple y Spotify, que también lo pueden seguir un par de horas después de que termine el programa. Y ya vamos con lo último, con lo que os salga de las entrañas. Javier Izaguirre, ¿qué es lo que te sale de las entrañas de cara al Real Zaragoza esta temporada?
Pues que por una vez suban. Llevamos muchos años sufriendo los que somos zaragocistas, y yo que trabajo con niños, es muy difícil ver a los niños con la camiseta del Zaragoza y solo han visto, por ejemplo, jugar segunda división y algún que otro playoff. No han conocido... a ver, yo por los años que tengo, el primer recuerdo gordo que tengo en la Romareda es una eliminatoria de la UEFA contra la Roma, que se pierde en Italia y aquí se gana 2-0. Me parece que estaba Rubén Sosa y todo, y se pasa por penalti. Ese es mi primer recuerdo gordo. Luego, pues la Copa del Rey con gol
No,
de
no es así
Espina.
exactamente, ¿eh? Mira,
No era así, es
no,
que era muy,
vamos.
era muy
Vale.
pequeño,
Te lo digo
entonces.
porque yo estuve en ese partido. Va a Roma, que jugaba Carlo Ancelotti, por ejemplo, para que te hagas una idea. Pierde 2-0 el Real Zaragoza. Llegan a la Romareda y entonces el Real Zaragoza consigue empatar en la eliminatoria porque gana 2-0 y se juega a penaltis. Entonces es cuando está pues Juan Señor formidable,
Sí,
cuando
sí,
está
sí, sí, sí.
Andoni Cedrún formidable, para tres penaltis me parece que Andoni Cedrún, y fue una auténtica fiesta el Estadio Municipal de la Romareda. Eso sí que son partidazos.
Claro, pues es que eso se ha vivido aquí, Jolines. Y te digo, Jolines, por ser educado. Luego, pues un 6-3 que le metes al Barça de Cruyff. El 1-4 o el 1-5, el 1-5, perdón, que metes en Madrid. Copa del Rey, eliminatorias europeas, a que ha venido a jugar el Ajax. No sé, es que hemos ido tanto, ¿sabes? Y ahora ver en lo que estamos, que a mí es lo que me duele. No quizás por mí, también por la ciudad. O sea, la diferencia de tener un Zaragoza potente a un Zaragoza como es ahora, económicamente para la ciudad es brutal. Ya no te digo para los periodistas, que con todos mis respetos, me imagino que no será lo mismo ir a Anduba que ir al Bernabéu.
No te quepa la menor duda. Y
¿Sabes? O
cuando.
sea, yo soy de ese punto de que a mí me tira mucho la tierra y me tira mucho Zaragoza, que es mi ciudad, y yo querría que el Zaragoza estuviera en primera división, que el Fútbol Emotion, me parece, el Sala 10 este año estuviera en primera división, el Colo estuviera en primera división, el Casademont fuera un equipo de playoffs, tuviéramos un equipo de balonmano, uno de waterpolo, las chicas, ¿me entiendes? O sea, yo creo que somos una ciudad que podría ser puntera en el deporte, y de una parte a este tiempo, el deporte en Zaragoza y en Aragón, quitando los dos ascensores del Huesca, está muy de capa caída. Y a mí es lo que me duele o me reconcomen por dentro.
Sin lugar a dudas. Oye, ya para terminar, Juan Dapardo, estudiante de periodismo, colaborador del Desmarque, ¿qué es lo que las entrañas, las vísceras te sugieren para expresar ante quienes nos están escuchando y nos van a escuchar dentro de unas horas?
Lo mismo, o sea, me gustaría ver por fin a un Real Zaragoza grande, a un Real Zaragoza importante en primera y con cierto recorrido en Europa. Y respecto a esta temporada y al nuevo proyecto en general, la verdad es que a mí personalmente me ofrece ciertas dudas. Aún así, cada vez que hagamos un buen partido, siempre con el freno de mano un poco echado, me va a seguir ilusionando, voy a seguir yendo al estadio a animar. Y mi ilusión, sinceramente, es ver a Zaragoza donde creo que se merece y donde por historia debería estar y por afición y en general por todo.
Pues vamos a ver lo que pasa. Muchísimas gracias a quien tenía que marcharse a las 8 menos cuarto, a Ángel de Balón al Espacio, a Javier Izaguirre Fernández, entrenador de fútbol 11 UEFA Pro, entrenador de fútbol sala UEFA, motero y ciclista. No te he preguntado por eso, otro día te preguntaré por tu capacidad física para hacer dos cosas tan distintas como ser motero y ser ciclista.
Pues el sábado pasado corrí la Treparriscos.
Caramba, ¿y qué tal? ¿La terminaste?
Sí, en 3 horas 48.
Caramba, pues está muy
No
bien.
está, y sin parar, la hice de un tirón, la quería hacer de un tirón y la hice, la
Bueno,
completé.
eso es fenomenal. También a Juan Dapardo, el futuro periodista deportivo, colaborador del Desmarque, y al que teníamos también ganas, porque es una joven promesa del periodismo deportivo, tener con nosotros y que se exprese también de forma libre, de forma independiente, en nuestro espacio, el minuto 32, en el capítulo 31. Muchísimas gracias a los tres, Javier, Ángel y Juanda. Un abrazo muy fuerte y hasta una próxima oportunidad.
Un abrazo y hasta que nos volvamos a ver y tú quieras, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, hasta
Un
luego.
abrazo.
Muy bien, yo voy a terminar como he comentado, ¿no? Haciendo referencia al fallecimiento de Eduardo Navarro, entrenador de porteros en el Deportivo Aragón, con 43 años de edad. Fue portero de la Sociedad Deportiva Huesca, Lleida y Numancia, y la verdad es que pues, nos ha llenado a todos por la juventud y por el trabajo que había realizado, que este fallecimiento temprano pues se haya producido de esta manera. El cariño a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, porque son momentos difíciles, aunque que proviniera de una larga enfermedad. Y también me he enterado, 5 minutos antes de empezar el programa, de la muerte de Luis Zárate. Luis Zárate ha sido maestro, compañero, un profesional extraordinario, especialista en baloncesto, una persona que trabajó muchísimo y que indudablemente siempre daba su mano a la hora de servir como ayuda en momentos determinados. Siempre amable, que durante los últimos tiempos ha estado también colaborando con la Federación Aragonesa de Baloncesto y que desde luego era un hombre mayor, pero sin lugar a dudas me ha sorprendido también y me ha dolido su fallecimiento porque hacía tiempo que no lo veía. De esta forma y con la esperanza que el fútbol en primera división lo podamos ver pronto y en segunda división antes, que será el próximo lunes, llevamos ya una hora de programa. Esto ha sido hasta este momento, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, minuto 32. Que ha terminado en capítulo 31 con muchas cosas que contar y con más cosas que les contaremos el martes, porque el lunes no vamos a tener programa puesto que juega el Real Zaragoza a partir de las 9 de la noche. Que pasen un buen fin de semana y ojalá disfrutemos el lunes o nos aburramos mucho porque el Zaragoza empieza ganando 2-0 en el minuto 15 y no hay nada más que hacer. Hasta luego.